A esta hora, Agricultura y El Libro se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Libro en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Libro. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Lleida. Conduce la periodista Pía Orellana.
Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a La Mirada Libro en este día miércoles, mitad de semana. Les cuento que hoy estaremos con Manuel Marfán, economista, exministro de Hacienda, para conversar sobre el nombramiento del presidente del Banco Central, el futuro nombramiento. ¿Qué expectativas también genera la figura de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda y la economía del país? Luego estaremos con Marisol Peña hablando sobre las primeras iniciativas de norma que se han discutido en la convención y la polémica sobre la propuesta de limitar la duración de los jueces que tiene a la Corte Suprema muy pendiente de lo que pueda decidir la convención. Y finalmente estaremos con Carlos Ramón Silva, miembro de la Red Libro, para hablar sobre el trabajo que realiza la Fundación Saint Germain para rehabilitar a drogadictos. Soy Pía Orellana y así damos inicio a La Mirada Libro en Agricultura. Estamos ya conectados con Manuel Marfán. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Hola, Pía. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitar.
Manuel, con la designación de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda, el presidente debe designar tanto a quien presida el Banco Central como a un nuevo consejero. El presidente Piñera y también el presidente electo Gabriel Boric han admitido que han conversado sobre este nombramiento, lo que lleva a muchos a especular de negociaciones que podrían ser dañinas para la institucionalidad del Banco Central. Me gustaría saber qué piensa usted al respecto.
No creo que sea la intención ni del presidente Piñera ni del presidente electo Boric de dañar la institucionalidad del Banco Central. Ambos son convencidos de que un Banco Central fuerte es bueno para el país. Yo creo que hay muchas cartas, hay muchas cuerdas para un mismo trompo, porque ahora, en pocos días más, vence también el periodo como consejero de Joaquín Vial, el actual vicepresidente del Banco Central. Uh-huh. Y por lo tanto, si se sigue con lo que ha sido habitual hasta ahora, donde Mario Marcel representaba un espacio de la sensibilidad PS-PPD, hay que nombrar un consejero de esa sensibilidad y Joaquín Vial más cercano a la democracia cristiana y esa visión. Y hay que nombrar también un consejero allí. Y por lo tanto, perfectamente puede que la fórmula sea que uno de los nuevos consejeros que se tendrán que designar en los próximos días también pueda hacer carta para presidir el Banco Central. Entonces, uh-huh, además de los tres consejeros que ya están en sus cargos, que son Pablo García, Alberto Nodón y mi gran amiga, que se me acaba de ir el nombre,
La Rosana Costa,
quien yo quiero mucho, la conozco hace muchos años, y por lo tanto hay hartas cuerdas para ese trompo. Lo que sí yo creo en general que esto de sacar al presidente del Banco Central para nombrarlo como futuro ministro de Hacienda es una buena jugada, porque es más fácil vestir después al Banco Central de un nuevo presidente que designar un ministro de Hacienda para el futuro gobierno que dé las garantías que da Mario Marcel de que va a haber un respeto por los equilibrios fiscales.
Claro. En un minuto voy a preguntarle más sobre ese nombramiento, pero para ir cerrando en el fondo el tema sobre los nombres que se mencionan para presidir el Banco Central, usted hizo alusión a Rosana Costa, también a Pablo García. ¿Qué fortalezas tiene cada uno?
Bueno, los dos son muy buenos economistas. A Pablo García, Pablo García es un gran economista, no ha tenido mucha figuración política, pero es una persona que claramente puede tener ese cargo u otros de que sean de relevancia para el país. Fue un alumno brillante en la Universidad Católica, sacó un doctorado en MIT y es una persona muy inteligente. Yo lo conozco porque me tocó dirigir, fui su director de tesis acá en Chile cuando se recibió de la Católica. Y es una persona que tiene todas las habilidades para poderlo ser. A Rosana Acosta yo también la conozco hace muchos años, a pesar de tener diferencias de la visión política del país. Yo le tengo un enorme respeto y cariño, incluso de cuando ella, antes de que fuera funcionaria pública, cuando era investigadora de Libertad y Desarrollo. Uh-huh. Y obviamente que es una mujer muy talentosa.
Y tiene además el hecho de que podría convertirse en la primera mujer.
También podría ser, por supuesto. Ahora, ese es un cargo que requiere no solamente excelencia profesional y talento, sino que también un enorme ingenio. Mario Marcel, durante la pandemia, le tocó hacer una serie de innovaciones en materia de política financiera del Banco Central para poder aliviar los efectos económicos y financieros de la crisis que se generó con la pandemia. Uh-huh. Y eso también requería de ingenio para poder diseñar nuevas soluciones. Y es allí donde yo creo que podría marcar una diferencia entre los diversos candidatos. Y por último, yo no puedo dejar de mencionar que un consejero obvio para el Banco Central, para reemplazar en el cargo de consejero a Mario Marcel en el Banco Central, es Rodrigo Valdés, que tiene también características muy especiales que lo habilitarían también para eventualmente ser designado presidente del banco. Entonces, como le digo, hay varias opciones allí posibles y en general son todas buenas. Así que el problema que tienen el presidente saliente y el presidente entrante es un problema bueno, porque tienen soluciones y tienen que ponerse de acuerdo en alguna que es buena para el país en su conjunto.
Por último, solo para cerrar ese tema, para que me quede claro, digamos, en el fondo, a pesar de que es de iniciativa del presidente en ejercicio, aún así tiene que haber a su juicio, o no a su juicio, sino como hecho, un acuerdo entre el presidente actual y el próximo presidente, el presidente electo.
Así es. Eso no sería la primera vez que ocurre, por lo demás. ¿Sí?
Perfecto.
Porque normalmente los consejeros se designan por fecha de los calendarios de inicio de las instituciones, una casualidad, a fines de año, y las elecciones presidenciales también ocurren a fines de año cuando uh-huh. toca elección. Por lo tanto, no es primera vez que ocurre un hecho como este, digamos. ¿Sí?
Uh-huh. Quiero trasladar...
Y se ha dado que ha habido presidentes de la República que han designado a presidentes del Banco Central que no necesariamente son de su línea política. Yo recuerdo casos notables, fue cuando el presidente Ricardo Lagos designó a Vittorio Corvo como presidente del Banco Central, uh-huh. Que fue un gran nombramiento por lo demás. Así que, en general, yo diría que el Banco Central, teniendo autonomía del gobierno de turno, internamente no hay alineamientos políticos adentro del Banco Central. Uh-huh. Yo fui consejero 10 años y doy fe de eso. Y la razón es muy obvia. Y es que el tema del Banco Central es básicamente mantener el control de la economía en el corto plazo. Eso es. Y por lo tanto, si yo tengo un pensamiento más bien de centro izquierda, y yo quiero un proyecto país que venga a esa línea de pensamiento. A mí lo que me conviene para poderlo lograr es que la economía en el corto plazo esté bajo control, de manera que se puedan viabilizar los proyectos de largo plazo. Y si es un consejero de centro derecha, razona exactamente igual para su propio pensamiento, y al final coinciden ambas ideas en que es bueno mantener el control de la economía en el corto plazo, y por lo tanto no hay un alineamiento político, no hay política monetaria de izquierda y política monetaria de derecha, pongámoslo así bien blanco y negro, claro, sino que hay una política monetaria que es la que es la mejor para poder y cambiaria para la mejor para poder mantener el corto plazo bajo control. El principal problema que tiene la economía más bien viene por otro flanco, que son los ansiosos que hay en todas partes que quieren ir más rapidito, y que eso normalmente genera y presiona en desarticulaciones en los equilibrios en el corto plazo.
Claro. Y a propósito de autonomía, bueno, ayer se produjo gran molestia entre los ministros de la Corte Suprema por la propuesta de limitar el periodo de los jueces en la Constitución. Y en el caso del Banco Central se ha hablado siempre de la importancia de mantener su autonomía. ¿Le preocupa a usted en algún sentido que el Banco Central, como lo conocemos hoy, sea modificado?
O sea, esa posibilidad siempre va a existir. Yo creo que es poco probable, porque yo creo que hay una cierta percepción muy generalizada de que el Banco Central ha estado muy bien, es una de las instituciones de mayor credibilidad y más respetada de acuerdo a las encuestas. Y por lo tanto, si no está mal, no hay por qué cambiarla. Sin embargo, yo el principal riesgo que veo es que como precisamente por el prestigio que tiene el Banco Central, hay algunos que han propuesto, que no son economistas en general lo que hacen esto, pero que han propuesto entregarle más tareas y más responsabilidades al Banco Central. Y yo creo que eso es una muy mala idea, porque el Banco Central maneja pocos instrumentos de política económica y por lo tanto no puede tener muchos objetivos con pocos instrumentos, ¿ya?
Claro.
En segundo lugar, si le dan objetivos que tienen que ver más con temas de largo plazo en la economía, entonces tendría que dejar de ser autónomo. Porque los temas del largo plazo son los temas que tiene que decidir el mundo de la política y tienen que tener un sedazo democrático entre medios, digamos. Entonces, yo creo que eso sería un error. Yo creo que está bien la manera como el Banco Central funciona.
Ya.
Quizás el único punto que tiene alguna validez es si hay algún en la Corte Suprema, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema pueden ser destituidos por notable abandono de deberes en un juicio, no sé cómo llamarlo, que se hace en el Congreso, por votación, digamos, ¿ya? En el Banco Central también los consejeros pueden ser destituidos por notable abandono de deberes, pero el procedimiento mismo, cómo se hace, no está escrito, y por lo tanto podría haber una aclaración en ese respecto, digamos, ¿ya?
Claro.
O sea, para efectos prácticos, los consejeros son como inamovibles porque si bien pueden ser destituidos de acuerdo a la ley, no está claro cómo es el procedimiento para hacerlo, ¿ya?
¿Y cómo? O sea, yo se lo
pregunto.
Pero
es un tema muy menor este, porque el notable abandono de deberes creo que es muy fome profundizar sobre eso.
No, es que yo le quiero preguntar por lo siguiente, porque ayer un grupo de convencionales socialistas del Frente Amplio y de Independientes No Neutrales presentó su propuesta de norma para el Banco Central en la convención y si bien no tocan su autonomía, sí proponen, entre otras cosas, cambios en los nombramientos, o sea, aumentar el número de consejeros, reducir el periodo de duración del cargo y que la selección se haga a través de un concurso público que considere la participación civil y otras cosas. Entonces, a propósito de eso, que quisiera saber qué le parece esa propuesta.
Bueno, el número de consejeros y el periodo que duran es un tema, yo diría, parte de la minucia, pues es revisable, digamos, ¿verdad? Yo estuve 10 años y se me hicieron muy largos, o sea, a mí me había gustado haber estado menos tiempo. Uno le toman todas las fotos cuando entra así y entra al banco, se cierran las puertas del banco y se abren 10 años después para que salga un señor más viejo o una señora mayor. Así que eso no tengo problema. Pero sí va a haber una designación que siga un proceso participativo, entonces esa nominación se va a politizar. Claro. Eso sin la menor duda. Si es por elecciones, como elegir a los jueces, también yo no sé en qué país del mundo se hace, pero digamos, o sea, para las instituciones autónomas eso no tiene sentido. Es como designar a la jefe de las Fuerzas Armadas de esa manera, o al Contralor General de la República de esa manera. A mí me parece que es casi un provincialismo, digamos. No sé en qué país será eso, pero no es lo que corresponde para las instituciones autónomas.
Por último, y muy brevemente, porque ya se nos va yendo el tiempo, preguntarle cuáles son los...
Yo soy bueno para hablar, pues. Me invitan a mí, yo hablo.
Está bien. ¿Cuáles son los principales desafíos que ve para Mario Marcel?
Bueno, le toca una cosa bien difícil, cuesta arriba, digamos, porque por el lado político hay una sociedad muy ansiosa de que se hagan cosas, y por otro lado, los espacios fiscales para hacer eso casi no existen. La proyección que hizo la actual dirección de presupuesto, cuando se aprobó la ley de presupuesto, dice que el crecimiento del gasto público entre este año 2022 y el año 2026 es 0%. Uh-huh. Ese es el espacio fiscal que hay. Y además algo menor ahora cuando se apruebe la pensión garantizada universal con un financiamiento que... es absolutamente insuficiente y muy corto en el tiempo, además. Entonces, yo creo que armonizar una política fiscal que esté bajo control en una economía que tiene pocos espacios fiscales es una cosa que es muy difícil.
Perfecto.
Y además una economía que parte sobrecalentada, que es el caso actual, digamos, la inflación algo disparada, lo mismo la balanza de pagos, si uno corrige con el precio del cobre notable que hay, resulta que también está desequilibrada.
Claro.
Entonces la tiene difícil, pero la gracia del nombramiento de Marcel es que él es una persona que ha dado muestra de que es capaz de sortear con ingenio, rigurosidad y un espíritu de servicio público notable, es capaz de articular una salida para eso. No es fácil. Y mi apuesta es que esto tiene que partir por una reforma tributaria. Ojalá consensuada.
Bien, Manuel Marfán, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Mirada Libero. Que esté muy bien.
Gracias, Pia. Que esté muy bien también.
Bien, vamos a hacer una pausa y les recuerdo que mi vino favorito es el de la viña Garcés Silva del Valle de Leyda, el Amaina Garden Blend Red. Hacemos una pausa aquí en La Mirada Libero, ya volvemos.
La brisa fría y fresca del mar llenan de vida nuestros vinos. La naturaleza del Valle de Leyda los vuelve elegantes y auténticos. La tierra de suelos graníticos los envuelve en su magia invisible. Hoy nuestros vinos Amaina, Boya, Garden Blend y Catalino conectan experiencias y reflejan una identidad que hemos construido hace casi 25 años. Garcés Silva, una viña única con vista al Océano Pacífico.
Oye, son las 5 de la mañana.
Voy a estudiar antes de la pega.
¿Pero clases de qué?
Clases para seguir creciendo. Duerme más, yo te despierto más ratito.
En Caja Los Andes premiamos las ganas de seguir aprendiendo con una nueva plataforma Sigo Creciendo, para estudiar estés donde estés. Cursos, diplomados y magíster 24/7 con descuentos para profesionales y emprendedores. Más info en www.cajalosandes.cl/sigocreciendo. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEG.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con llegar a una playa escondida. A veces comienzan con un
inauguración del DEPA este viernes,
o con un
demos la bienvenida a nuestra nueva gerenta.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de Tivoli estarás preparado, ya que tiene un diseño de última generación y un motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. San John, the road to adventure.
En agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
Ya estamos viviendo los efectos de la crisis climática en Chile. Una de las consecuencias más graves de esta crisis son los 13 años de la peor sequía de la historia, la llamada mega sequía. Actualmente la zona centro-norte, central y centro-sur del país se encuentran con déficit de precipitaciones entre el 60 y 80% comparado con el promedio histórico. Las localidades con mayores déficits de precipitaciones se encuentran entre las regiones de Coquimbo y hasta la región del Biobío, con un promedio de menos 70%. Uno de los efectos significativos de la crisis climática es la erosión de las costas. El cambio climático puede provocar cambios en la línea de costa. En Chile, un reciente estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente identificó que el 80% de las playas analizadas presentan algún grado de erosión, es decir, disminuyó el tamaño de la playa. Aunque no toda la erosión se produce por el cambio climático, playas como Hornitos en Antofagasta y Algarrobo en la región de Valparaíso muestran un retroceso de más de 2 metros promedio al año. Necesitamos ser más conscientes con nuestro planeta. Tú puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio con el meteorólogo Gianfranco Marcone.
Es la mirada libero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con más Mirada Libero en Agricultura, conectados ahora con Marisol Peña, abogada constitucionalista, con quien vamos a analizar los últimos movimientos de la Convención Constitucional. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Pía. Muy buenos días a ti y a los auditores de la Mirada Libero.
Buenos días. Bueno, Marisol, en pocos días empezaron a mostrar las cartas de la convención y algunas no han sido bien recibidas en distintos círculos. Partamos por la Corte Suprema, que ayer expresó cierta molestia a propósito de la propuesta de los convencionales Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez para limitar los años de ejercicio de los jueces. Esto se aprobó en la comisión en particular y ahora debe pasar al pleno. Lo primero es preguntarte, ¿qué te parece esta propuesta?
Pues decir que estoy sorprendida con esta propuesta. La encuentro profundamente contraria a principios básicos del funcionamiento del Poder Judicial en cualquier Estado constitucional y democrático de derecho, como es la independencia judicial, y coincido total y absolutamente con los argumentos de la Corte Suprema, al punto que me permitiría agregar algo adicional. Uh-huh. La Comisión de Venecia, a la cual tú recuerdas, ha recurrido sí. un grupo de senadores para hacer varias consultas relacionadas con normas que supuestamente pretenderían introducirse en la nueva constitución, como por ejemplo la eliminación del Senado, si sería compatible con un régimen democrático. Yo quiero postular hoy día que la Corte Suprema debiera recurrir también a la Comisión de Venecia, quien ha emitido un informe importantísimo que se encuentra publicado en su página web sobre la independencia judicial, donde señala que la recomendación en vista de la independencia de los magistrados es que estos duren hasta el fin de la edad que constitucionalmente se haya establecido. Y esto tiene que ver, Pía, fundamentalmente con dos razones. En primer lugar, el hecho de someter a los jueces a la reelección, como se pretende aquí con los jueces uh-huh. ordinarios y los ministros de la Corte Suprema cada cierto periodo de tiempo, cada 8 años, convierte a los jueces en potenciales candidatos en los últimos tiempos de su ejercicio jurisdiccional. Uh-huh. Aunque sean designados por el Consejo Superior de la Magistratura o Consejo de la Justicia, como parece que se va a denominar, finalmente los jueces van a tender a congraciarse con ese órgano para renovar su mandato, apartándose del objetivo básico de impartir justicia. Claro. Pero hay una segunda razón, y es que si a los ministros de la Corte Suprema se les fija un plazo que pretende ser de 15 años, según hemos escuchado en esta propuesta, se echa por tierra algo que es esencial, que es la formación en el cargo de juez. Uh-huh. Quienes han llegado a la Corte Suprema es porque por vocación han decidido entregar una vida completa y han pasado por todos los escalafones de la carrera judicial hasta llegar a ese punto, sin ejercer la profesión de abogado, sino que dedicándose exclusivamente a esto. ¿Qué mayor garantía de independencia podemos tener las personas de que van a ser las más idóneas para juzgarnos y decidir los conflictos?
Claro.
Por lo tanto, son dos razones fundamentales, y yo quiero hoy día proponer públicamente a la Corte Suprema que recurra también a la Comisión de Venecia, quien tiene un criterio muy, muy preciso sobre este punto.
Muy, muy interesante esa propuesta, Marisol. Ahora, ¿qué hay detrás de iniciativas como esta? Porque, a ver, la sospecha que tienen, no sé todos, pero algunos ministros de la Corte Suprema, es que el objetivo de fondo es quitarle quizás al Poder Judicial su carácter de poder del Estado para que pase a ser más bien un servicio del Estado. ¿Cómo ves tú esa mirada?
Yo creo que es una mirada bastante acertada, porque la idea de establecer periodos en los cargos tiene que ver con justamente servicios que atienden necesidades de los gobernados. Pero las necesidades de los gobernados van cambiando en conformidad a las políticas públicas. Hoy día puede ser necesaria una determinada política de agua, con la nueva constitución va a haber otra política de agua. Es lógico entonces que los directores de la Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de Obras Públicas, vayan cambiando para ir ajustándose a esa nueva política. La justicia no cambia. La justicia tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales de las personas que puedan estar en juego en un conflicto jurídico concreto. Por lo tanto, es una visión total y absolutamente distinta, que nace, por lo demás, desde los tiempos de la antigüedad clásica, cuando se distinguía en la antigua Grecia que los magistrados eran las personas que no solo tenían que decidir las cuestiones más relevantes, sino que resolver los conflictos entre las personas.
Claro. Y en esta misma línea hay quienes han advertido también que hay otros poderes del Estado amenazados, como tú bien decías, quizás el poder legislativo. Hay una propuesta para eliminar el Senado, como tú recordabas antes. ¿Ves que hay algo orquestado quizás en este sentido de efectivamente como barrer con el funcionamiento político como lo conocemos?
A ver, yo soy muy contraria, no está en mi ADN entrar a calificar intenciones, porque soy una persona del mundo del derecho que opera sobre la base de la manifestación exterior de las voluntades. Uh-huh. Pero sí llama la atención llama la atención que principios que han acompañado el desarrollo de la democracia occidental desde sus mismos cimientos hoy día estén cuestionados. Por ejemplo, la existencia de congresos bicamerales es una cuestión que hoy día no resiste el mayor análisis. Aquí al lado, en Perú, lo comentamos en una de las miradas Libero hace unas semanas atrás, aquí mismo en Perú, al lado, están tratando de mirar el modelo chileno para volver al Congreso bicameral por los problemas que genera el Congreso unicameral en su relación con el Ejecutivo y en función de la gobernabilidad democrática. Entonces, la verdad es que yo no sé, no soy capaz de decir si esto es algo orquestado, pero al menos revela un desprecio. Y sí quiero decirlo con mucha responsabilidad, un desprecio por principios estructurales de la democracia clásica, que por lo demás, les recuerdo a los convencionales constituyentes, no quedan a la interpretación de cada quien, sino que están señalados en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, de la cual somos parte desde el año 2001, donde se señala como principios estructurales de la democracia representativa, ¿verdad?, la separación de las funciones del Estado, el respeto a los derechos fundamentales, la adecuada transparencia de las funciones públicas. Todos estos principios parecen estarse socavando en función de no sé qué propósito. Permíteme agregar una cosa. Sí. El convencional Mauricio Daza ayer ha distribuido por las redes sociales un curioso podcast, porque los convencionales constituyentes parece que hoy día no solo hablan en la convención, sino que también hablan al público a través de las redes sociales. Pues bien, él ha confundido gravísimamente ante la opinión pública lo que son los defectos de los actuales sistemas de nombramiento de los jueces, que son predicables tanto para la Corte Suprema como para el Tribunal Constitucional, con el valor de la independencia. No puede confundir los problemas de la generación política y de coteos políticos en los nombramientos de los jueces con la inamovilidad de que deben gozar los jueces para darnos garantía a los derechos. Y eso me parece una irresponsabilidad tremenda ante la opinión pública, porque confunde y nos lleva a todos a ser partícipes de un argumento que es profundamente equivocado.
Interesante averiguar más de eso, de todas maneras, Marisol. Ahora, llevándote también a, no es un poder de del Estado, pero el tema de la prensa, que también el fondo, el Partido Comunista propuso crear un órgano que fiscalice el funcionamiento de los medios de comunicación, un poco como ha pasado en Ecuador. ¿Cómo lo ves? ¿Y ves que pueda tener éxito esta propuesta?
Chile tiene una historia, y tú como periodista lo sabes mejor que nadie, una historia delicada en materia de libertad de expresión. Durante el gobierno militar existió una disposición 24 transitoria que hizo que la Sociedad Interamericana de Prensa emitiera permanentes censuras contra el gobierno militar por los atentados que significó a la libertad de expresión en general. Por lo tanto, estamos manchados como país. Tenemos que tener mucho cuidado con el respeto irrestricto de la libertad de expresión, porque además la Corte Interamericana nos condenó por la censura previa a la difusión de una película en el año 2001, como fue la película La Última Tentación de Cristo. Dicho eso, entonces, crear un ente estatal que controle a los medios de comunicación, qué opinan, qué difunden, de qué manera lo hacen, es poner una lápida, creo yo, a uno de los principios estructurales de la formación de la opinión pública, y es que la opinión pública se forma a base de una información que sea veraz, transparente y objetiva. Y para eso debe existir absoluto respeto a la libertad de expresión, al pluralismo, que evidentemente sería coartado por un organismo de esta naturaleza, creando las bases para una venezualización. Yo no soy muy partidaria de estos términos, pero creo que aquí se aplican, porque veamos lo que ha hecho Maduro con todos los medios de comunicación que son contrarios al régimen. Una disposición constitucional de esa naturaleza pavimentaría el día de mañana, no lo queramos, una situación de monopolio y una situación de control sobre los medios de comunicación que fueran contrarios a la línea oficial del gobierno.
Y también dentro de esta cantidad de propuestas que han aparecido estos últimos días, está la del medio ambiente, de la Comisión de Medio Ambiente.
La de las concesiones mineras.
Exacto, y lo pregunto porque también ha generado mucho interés entre los miembros de la Red Libro que nos mandan sus preguntas. Arturo de la Sota pregunta qué opción tiene de avanzar esta norma. Entonces, primero es pedirte que brevemente nos expliques en qué consiste esta norma y efectivamente qué opción tiene de avanzar.
Bueno, primero decirle que la norma que se propuso en la comisión consta de dos partes. Una, que crea una comisión, cosa que estaría muy bien, para estudiar la restitución eventual de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas, que en lo personal no me merece reparo. Uh-huh. Pero tiene un segundo artículo, según el cual se decreta la nulidad de los permisos, autorizaciones, concesiones de exploración, explotación minera, áridos, aguas, forestales, exacto, proyectos de generación eléctrica que recaigan sobre bienes naturales en territorio indígena y que hayan sido otorgados sin el consentimiento previo libre e informado de las comunidades del respectivo territorio o sin su consulta. Claro. ¿Qué es lo grave de esto? Primero que nada, que las concesiones de exploración y de explotación, particularmente en materia minera, están amparadas hoy día constitucionalmente por el derecho a propiedad. Por lo tanto, la única forma de privarlas de ellas es mediante una expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, uh-huh, con la debida indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Segundo, aquí aparecen como declarados nulos todos aquellos permisos y concesiones otorgados con anterioridad sin estos permisos de los pueblos indígenas o sin su consulta. ¿Saben lo que es una nulidad? Es una sanción por un vicio jurídico. ¿Cómo pudo conocer un vicio jurídico que no existía la persona que obtuvo una concesión minera por resolución judicial conforme a las normas vigentes? Es impensable, esta irretroactividad no resiste el menor análisis.
¿Pero lo ves, ves factible que avance?
No, porque lo considero de una ignorancia jurídica supina. Perfecto. O sea, esto, como dije, la nulidad, y no me extraña, proviene de algunas señoras convencionales como Francisca Linconao, que no conocen estos temas jurídicamente, claro, pero la nulidad no resiste el menor análisis a la luz de lo que ampara la Constitución sobre el derecho a propiedad.
Perfecto. Marisol Peña, nuevamente, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en La Mirada Libero.
Muchas gracias a ti, tía. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a hacer una pausa en el programa, no sin antes recordarles que el Pinot Noir de la Viña Garcés Silva del Valle de Leida es un vino súper fresco, ideal para aperitivo, que recomiendo de todas maneras. Ya volvemos con La Mirada Libero.
Descubrir en cada uno de nuestros vinos una experiencia única es lo que hace de Garcés Silva una expresión auténtica de un terroir con vista al mar. Disfruta el estilo propio y tradición de Amaina. Llénate de la juventud y frescura de Boya. Envuélvete con la magia del jardín de Garden Blend. Y por qué no, vuelve al origen del Valle del Maule con Catalino. Garcés Silva, innovación y cuidado de la biodiversidad en el Valle de Leyda.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Plena isla de Chiloé, en Talcahué, en las afueras, había un torneo de enduro y allá fui. A ver solamente. Y me topé con un grupo de motos con patentes europeas que andaban dando la vuelta al mundo, iban hacia la carretera austral. Y una novedad, una Harley Davidson que no sabía que existía, multipropósito, 1250, con un alemán arriba que se dedicaba a esto. Entonces empecé a hablar con el alemán y me decía que tenía una empresa, hacía tour desde 1 kilómetro hasta 100.000 kilómetros. Él lleva a la gente, recorre y todo el cuento, y lo sabe perfectamente cómo hacerlo. Y resulta que después de conversar tanto, explicarme todas las bondades de su nueva moto, me dijo, le voy a hacer un regalo. Y me regaló un sticker con un QR. Y el QR tenía todo, sus redes sociales, su correo, su teléfono, toda su información estaba en un QR, que era una calcomanía. Entonces él viaja por el mundo y en vez de andar con tarjeta y cosas así, solo con una calcomanía chiquitita con un QR. Esto usted lo puede tener. Hay páginas web que lo hacen, hay aplicaciones que lo hacen, que usted pone todos sus datos y le genera su propio QR. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante, le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con más Mirada Libero en Agricultura, conectados ahora con Carlos Ramón Silva, miembro de la Red Libero y también director ejecutivo de la Fundación Saint Germain, una fundación que acoge a personas que abusan de las drogas. Bienvenidos, Carlos Ramón, ¿cómo estás?
Muy buenos días, tía. Bien, estoy bien acá en La Serena.
Muy gracias. Bien, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Chile está entre los países donde hay mayor consumo de marihuana en jóvenes, también donde se dan muchos o más episodios de consumo excesivo de alcohol en adolescentes, por nombrar solo algunos indicadores. ¿Cuál es el problema más importante de resolver en relación al consumo de drogas en Chile, a tu juicio?
Uf, hay una respuesta corta y una respuesta larga.
Vamos con la corta primero.
Respecto del consumo de sustancias específicamente, es cierto que nuestro país tiene tristes récords en esa área, en distintos grupos de población y con distintas sustancias.
Sí.
En cuanto a cómo, a qué hacer para ayudar a resolver este problema, pues todo lo que estamos haciendo a nivel país, ¿no?, tanto en las políticas públicas como en los dispositivos como el que yo dirijo, y que estamos presentes en todas las regiones, claro, solo podemos acompañar a las personas que acuden a nosotros en su proceso, en su decisión de dejar de consumir la o las sustancias que le están complicando la vida, ¿sí? Uh-huh. Ese trabajo lo está haciendo muchísima gente en Chile, pero debo decir que la demanda por esa atención es muy superior a la oferta de programa.
O sea, hay una respuesta corta.
¿Sí?
Perfecto. O sea, en el fondo hay falta de recursos o falta de centros que ayuden en esta labor.
Sí, son insuficientes en relación a la demanda.
¿Y en cuanto a la prevención?
Solo para hablar del tema del consumo específicamente, sí, de psicotrópicos. Pero si agregamos un hecho cierto, que es la continua aumento de la complejidad de las circunstancias que presentan las personas, bueno, ya nos quedamos totalmente fuera del tiesto, ¿no?
A ver, ahondemos un poco en eso y cuéntame también cómo ha cambiado el perfil del adicto a lo largo del tiempo, porque tú creaste esta fundación en 1990, o sea, ya llevas 30 años más o menos de experiencia. ¿Cómo ha ido sí. cambiando el perfil y por qué dices tú que estamos quedando fuera en la lucha?
Primero creo que la estrategia de Nixon en los años 70, 71, de hacer una guerra contra las drogas, ha sido un fracaso absoluto en el planeta, ¿no? Los mejores resultados han venido de la mano de políticas en algunos países que apuntan a la reducción del daño, que apuntan a hacerse cargo de las circunstancias existenciales que llevan a las personas a tomar una decisión como esta. Y en esos países se ha conseguido algunos avances importantes, ¿no? La guerra contra las drogas no tiene sentido. Lo que tiene sentido es asumir el consumo de cualquier sustancia dañina para el organismo, cualquiera de las que están también en los supermercados, sí, de modo responsable, ¿no? Entonces tenemos un problema de salud, no un problema de seguridad interior del Estado. Tenemos un problema de educación. Educación y salud. Salud y educación. Ahí debiera estar el foco y eso nos abre la puerta para políticas de mediano y largo plazo, que hasta aquí yo no veo que se estén implementando.
¿Qué políticas, por ejemplo, tú pedirías o sugerirías de educación y salud pública?
Sí, bueno, el tema de salud, el tema de, digamos, de la adicción o del consumo abusivo de sustancias, de cualquiera de ellas, legales o ilegales, que para el caso da exactamente lo mismo, uh-huh, al ser un problema de salud, debiera abordarse desde la mirada de salud, de que estamos necesitamos atender personas que tienen un problema de salud, ¿no? Uh-huh. Y ello implica abordar esta particularidad, ¿no? La especificidad del consumo de sustancias en su contexto existencial. Es decir, si estamos con la mirada tradicional de salud también, en que observamos a los pacientes más bien por la enfermedad que presenta y no por la integralidad de su persona, integralidad que es la que gatilló la aparición de esa llamada enfermedad, entonces tenemos mucho trabajo por delante. Yo tengo, por supuesto, he desarrollado a lo largo de mi carrera alternativas, propuestas, uh-huh, pero entiendo que escapan con mucho a las posibilidades que la actual estructura organizacional de la administración del Estado ofrece.
Uh-huh. Y con respecto a las políticas de educación, ¿por dónde debieran ir?
Siento que, por supuesto, estoy entregándote mis opiniones personales al respecto, sí, ¿no? Sobre la base de la experiencia que tengo en el área, de trabajar con niños, jóvenes y adolescentes, y también con personas adultas, y particularmente en el área de las adicciones desde el año 99, que es cuando comienza nuestra fundación a trabajar esa temática en particular. Uh-huh. Dicho eso, en educación debemos entender que si educamos, estamos preparando o ayudando a las personas a conducirse en su vida futura de adultos, ¿no? Hay mucho que decir ahí, sin duda. Y dentro de estas capacidades de autonomía que debemos ayudar a desarrollar en los niños y las niñas, uh-huh, está la de elegir la forma que quiero vivir, está la de elegir las cosas que quiero consumir, uh-huh, cómo me quiero vestir, etcétera. Y en las cosas que quiero consumir, debieran las personas tener y entregárseles la libertad de asumir su responsabilidad sobre sí mismo. Es decir, una persona debiera aprender desde muy pequeño que hay cosas están disponibles en todos lados, sustancias, bebidas, alimentos, etcétera, que eventualmente pueden hacer daño, y esa persona debiera desde pequeña aprender a elegir las cosas que le sirven y separarlas de las que no.
Claro, claro. Muy interesante tu mirada, Carlos Ramón Silva. Te agradecemos este contacto con La Mirada Libero y, bueno, te deseamos mucho éxito en el trabajo que estás haciendo. Gracias por haber estado acá.
Eso fue muy breve. Gracias a ti.
Gracias. Llegamos así al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo los dejo ahora con Checho Irane y su programa Conectados. Que estén muy bien, que tengan un muy buen día miércoles.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Pía Orellana. Producción, Doris Mora.